Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y desde este momento y hasta la una de la tarde compartimos con ustedes este tiempo de radio. Les habla Mariani Molina. Pues vamos hoy encajonados. Y digo encajonados porque tenemos muchas cosas que contarles. Así que vamos a dar ya el paso a nuestro compañero Manolo Salvador, que llega con la actualidad informativa.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo? Espérate, que no te han abierto el micrófono, no sabemos qué ha pasado. Ah, que está apagado, que se ha apagado la de esto. No, que se ha apagado todo. Correcto, nada más que funciona el mío, que es diferente. Que tenemos prisa, efectivamente. Bueno, pues se ha apagado una cosa que... ¿Cuál? Que te pongas en este. Que se ha apagado un aparato de estos así que están conectados todos los micrófonos por donde hablan los compañeros y ahora pues se tiene que encender. Pero de momento no se enciende. Escúchame, vente aquí a mi lado. Esto pasa, esto lo he hecho yo con el Herrera. O sea, que no pasa absolutamente nada. Tú vienes aquí a mi lado y ahora tú me cuentas aquí, ala, todo tuyo.
Mira, aquí juntitos.
Eso es, aquí.
Vamos al contacto estupendamente. Venga. Bueno. La verdad es que el día ha estado marcado por sucesos, porque una mujer de 77 años y la pobre con movilidad reducida falleció en el incendio que se registraba anoche en su vivienda, en la calle Virgen de la Cinta, del barrio de Los Remedios. El fuego se inició en su dormitorio y la virulencia de las llamas impidieron que pudiera ser rescatada por los bomberos, aunque sí pudo salvarse, en cambio, su cuidadora. Los vecinos del bloque tuvieron que ser desalojados y volvieron a sus casas pasada la una de la madrugada. Ahora la policía está investigando lo que pudo ocurrir. También se investiga qué pasó con un hombre de 38 años que ha resultado herido este martes tras caerse desde el techo de una nave en la avenida Montesierra, en la capital. Se precipitó desde una altura de unos 8 metros al interior de la nave, que estaba cerrada, por lo que no pudieron en principio acceder al herido. Finalmente, un dispositivo y los bomberos consiguieron sacarlo y llevarlo también al Hospital Virgen del Rocío. Quizá la buena noticia de la mañana es que tras 4 años cerrada vuelve a abrir sus puertas la parroquia del Sagrario de la Catedral. Hoy se han presentado las obras de restauración que se han llevado a cabo y mañana volverá al culto con una celebración religiosa que presidirá el arzobispo de Sevilla. Bueno, no me extiendo más, solamente a anunciar que el tiempo va a seguir progresivamente más fresquito, pero sin grandes cambios.
Bueno, ya lo hemos notado esta mañana, Gracias, Manolo.
A ti, Mariani, esta mañana.
A las 2 y 20 llegan los informativos en COPE más Sevilla. Ya se han arreglado los micrófonos, pero pues los que vienen, Kiko y Sara, que nos van a hablar de su nuevo trabajo, y entonces ya a tres sí que iba a ser la cosa un poquito complicada. Bueno, pues sí quiero contarles algo. Por favor, presten muchísima atención. Esto es importantísimo porque es un caso de absoluta solidaridad. Se busca por el barrio de la Macarena una carpeta que contiene dibujos de un niño llamado Julio. Julio se hizo muy popular en las redes sociales porque luchó contra la leucemia, que finalmente acabó llevándoselo. Julio hacía unos dibujos preciosos y su madre, pues anoche, se dirigía desesperada a todo el mundo a través de las redes sociales pidiendo que compartiéramos esta noticia, porque nos decía algo así como: mi marido se ha dejado encima del techo de un coche que estaba aparcado en la calle Fray Isidoro de Sevilla número 9, en el barrio de la Macarena, una carpeta transparente repleta de dibujos de Julio Juan. Julio Juan es el nombre del niño que lamentablemente falleció. Y se busca desesperadamente esta carpeta porque, como bien dice su madre, es lo único que le queda de su hijo. Si alguien sabe algo, ella en redes sociales, en X, antes Twitter, es @PiliCorleone, la señora Corleone. Pues si alguien, por favor, sabe, se ha encontrado una carpeta transparente que posiblemente, además, el propio dueño del coche donde el marido se dejó la carpeta, este descuido, que seguramente el pobre hombre estará destrozado, pues oigan, pónganse en contacto con @PiliCorleone, que estamos buscando desesperadamente, estamos todos contribuyendo a que esos dibujos aparezcan, porque es, como bien dice Pili, lo único que le queda ya de su hijo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
dos meses hace ya que el curso comenzaba, que las aulas volvían a llenarse de estudiantes y miren, hemos querido hacer también una valoración porque ayer leíamos, los compañeros de la prensa escrita habían sacado un informe sobre los fraudes en la escolarización. Aquellos, supongo que muchos de ustedes recordarán que hace aproximadamente una década era algo realmente escandaloso lo que se producía en cuanto a fraudes. Yo he sido una mamá denunciadora, igual que me imagino que algunos de ustedes, ¿no? Afortunadamente los fraudes en la escolarización han bajado de una manera muy, muy considerable. Son diferentes causas, ¿no? Pero yo creo que quien mejor nos puede contar esto es el delegado de desarrollo, el delegado territorial de desarrollo educativo y formación profesional aquí en Sevilla, el señor Miguel Ángel Arauz, al que ya saludamos. Delegado, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar otra vez con ustedes.
Pues nosotros también, porque además es importante recalcar, ahora mismo, como decía, el curso ya ha empezado, todo está en marcha, el primer trimestre funcionando, pero cuando uno vuelve la vista atrás, recuerda pues que todavía se siguen cometiendo fraudes, afortunadamente ya cada vez menos, ¿no? Creo recordar que este año han sido, si no recuerdo mal, 12 expedientes.
Sí, efectivamente, este año solo tenemos 12 expedientes abiertos. Uh-huh. Y que, como bien indicaba en la introducción, pues supone una bajada muy, muy, muy significativa con respecto a años anteriores.
Sí, yo recuerdo además porque 2003, 2004, 2005, 2006 fueron los años del baby boom y pues cuando hubo que escolarizar a los niños. De hecho, no solo había que abrir más líneas, sino que se producían una cantidad tremenda de fraudes, ¿no? Y bueno, pues los padres que éramos inquietos y que considerábamos que era injusto, pues nos poníamos en marcha y poníamos en marcha el mecanismo que la delegación ofrecía para denunciar estos fraudes. Las causas, porque claro, ha sido una bajada brutal. Las causas, además de, lógicamente, la bajada de natalidad, ¿cuáles son, delegado?
Bueno, efectivamente, ha pasado de ser noticia, ¿verdad? Uh-huh. Nos desayunábamos, yo creo que a diario,
sí.
con esos casos, ¿no? Especialmente en algunos colegios que eran más demandados, especialmente en las capitales, en Sevilla, sobre todo. Y bueno, ahí se da una casuística ya de lo más florido que podíamos imaginar. Se daban las circunstancias más anómalas que pudiéramos imaginar. Y efectivamente, bueno, yo tengo aquí, ya por curiosidad, hemos estado viendo también la diferencia de con el curso 19-20, sí, que fue el anterior, el que se aplicó el anterior decreto de escolarización, que tenía unos baremos, y ahí había 36 expedientes abiertos. Y con este año, 23-24, este curso, pues como bien decía, ha pasado a 12. ¿Qué ha pasado, qué ha ocurrido para que este número descienda de una manera tan importante?
Sí.
Pues yo creo que tres cuestiones muy claras. Sin duda, el descenso de natalidad, hay menos niños, con uh-huh. lo cual hay menos problemas. Eso uh-huh. es indudable. Menos niños, menos problemas. Pero, por otro lado, se hicieron unas modificaciones en el decreto de escolarización, cambiando las puntuaciones que se daban a los alumnos que solicitaban plaza. Y bueno, se le dieron, por ejemplo, la prioridad a los alumnos siempre que hubiera plaza, aquellos que sus padres trabajaran en el centro. Eso tenía prioridad porque era algo lógico y de cajón, ¿no? Sí, esta era una serie de modificaciones que yo creo que han venido también a aclarar mucho el panorama. Y yo creo que también aporta que todos estos años pasados, pues ha contribuido los medios de comunicación y el boca-oreja uh-huh. y todo lo que ha ocurrido a que los padres, las madres, los tutores legales sepan que este es un proceso complicado, que puede acarrear algunos problemas importantes para las familias que no lo deseaban y que hay una concienciación muchísimo mayor de que con esto no se juega, ¿no? Y yo creo que eso también contribuye a que las personas, las familias, pues hagan las cosas mucho mejor, ¿no?
Sí, porque la verdad es que echando la vista atrás, algunas de las bueno, de los engaños que se producían eran realmente bueno, pues de película, casi almodovariana, porque gente que ponía que vivía en unas direcciones que incluso pues eran solares baldíos, que no había nada, que sí, que eran propiedad de la familia, pero que es que allí no había ni casa, ¿no?
En la oficina, en locales comerciales, o sea, aquí se daba bueno, una circunstancia de lo más pintoresco que a veces pues llamaba la atención a los medios, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación,
sí, sí,
que
sí,
eran noticia, ¿no? De lo que se daba, ¿no?
Sí, claro. sí. Yo recuerdo además esos años, esas décadas, porque han sido unos cuantos años que prácticamente cuando llegaba la hora, pues eran noticia y eran portada, sí, porque era realmente escandaloso, ¿no? Era realmente
y además, si me permite, con la circunstancia de que, como decimos muchas veces los que somos de pueblo, que Sevilla es un pueblo muy grande.
Y nos conocemos todos.
Nos conocemos todos, sí, con lo cual los padres que te querían llevar los niños al mismo colegio sabían quiénes eran esos padres, quiénes eran esos niños, dónde vivían, uh-huh, con lo cual se daba pues la circunstancia también indeseable de esa, de esas polémicas entre padres, algunos familiares, amigos,
cierto,
y que muchos acababan en tribunales, ¿no? Con lo cual esto era una circunstancia muy desagradable para todos, ¿no?
Decía antes que evidentemente todo engaño y todo fraude tiene sus consecuencias y algunas son bastante desagradables para las familias. ¿Cómo cuáles, delegado?
Bueno, pues es que tenemos que tener conciencia de que esto es un procedimiento administrativo con toda la tramitación que ello conlleva y que mentir o falsear datos pues tiene consecuencias como en cualquier procedimiento administrativo y que además la administración, la delegación en este caso territorial, tiene la obligación también de poner los hechos en conocimiento de la fiscalía y en su caso también de, si tenemos conocimiento fehaciente de que se puede estar cometiendo un presunto delito, tenemos que ponerlo ya no solo en conocimiento de fiscalía, sino incluso hacer la denuncia como responsables públicos que somos. Y esto lo han entendido muchos padres, ¿no? O sea, que esto no es un juego de niños, que no es a ver si cuelo a mi niño y engaño a la administración, ¿no? Esto tiene consecuencias, ¿no? Y algunas pueden ser bastante graves, ¿no? Y además que aquí hay, digamos que, despachos de abogados muy especializados,
sí,
muy especializados y en esta materia, y que van a por todas, como es lógico, ¿no? Porque son los derechos de unos padres contra los derechos de otros padres. Y ahí tiene que primar la ley, que para eso está.
Yo me voy a quedar con este titular. En 8 años el fraude se ha reducido en un 78%. Esa es la noticia, en realidad, que hoy en día ya no es noticia el fraude en la escolarización. Delegado, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Desde luego, no creo que vaya a ser la única vez en esta temporada que hablemos con usted, porque siempre nos gusta saber qué es lo que pasa por la Delegación de Educación, porque todo lo que tenga que ver con nuestros niños es importante.
Pues yo encantado de poder siempre contestar a lo que buenamente pueda y sepa y de, por supuesto, saludar a ustedes y a sus oyentes por tanta amabilidad. Muchísimas gracias, Mariani.
Miguel Ángel Arauz, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Sevilla. Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
Desde Zahara de los Atunes, con más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de la Almadraba. En Restaurante La Sal, calle Doncellas 8, una experiencia gastronómica única en Sevilla, donde poder degustar sashimi de toro, tartar de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Restaurante La Sal, le hablamos al atún de tú a atún.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Bueno, Bueno, pues nos quedan 14 minutos para llegar a la una. Quiero contarles que el próximo sábado, día 25 de noviembre, la Fundación Cambia, con el apoyo de los colegios de la Fundación Educativa Mary Ward de Sevilla, organiza el sábado, como digo, 25 de noviembre, la sexta carrera solidaria Cambia por India, en el Parque del Alamillo. Me va a hablar mucho mejor en dos minutos, Rocío Aguilar, que es portavoz de todo esto, este conglomerado que se va a hacer y que se va a realizar el sábado. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver. La Fundación Cambia es una ONG de la red Mary Ward, sí, que trabaja especialmente por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños en la India. Esta carrera solidaria que se va a celebrar el próximo sábado en el Parque del Alamillo, ¿en qué consiste? ¿Dónde tenemos que inscribirnos? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues mira, es un evento que no es solo deportivo y solidario. Nosotros lo planteamos más como una fiesta para disfrutar y pasar un día en familia. Además hay que aprovechar el buen tiempo. Y entonces, como bien has dicho antes, se desarrolla en el Parque del Alamillo, en la zona del Cortijo. Este año celebramos nuestra sexta edición. Y para apuntarnos, que todavía estáis a tiempo, incluso el mismo día 25 por la mañana, antes de que comiencen las carreras, se puede inscribir, inscripciones de última hora siempre disponibles. Entonces, se pueden inscribir todos los participantes a través de nuestra página web, en www.fundacioncambia.org/carrera solidaria. Y ahí se encuentra toda la información.
Genial. Carreras que comienzan a partir de las 9:30 de la mañana, ¿no?
Sí, comenzamos a las 9:30 con las categorías absoluta y promesa. Incluso tenemos la opción de marcha solidaria, pues para todas aquellas personas que se quieran animar y participar, pero que no les apetezca correr o no pueden o vayan acompañados de peques. Contamos también con una guardia para todos aquellos participantes que quieran correr y necesiten dejar a los peques, que corren después a las 11:30. Así que está todo preparado y pensado para disfrutar al máximo.
www.fundacioncambia.org/carrera solidaria. Ahí es donde podemos inscribirnos para esta carrera y para ayudar a la ONG Cambia, que, como les decía, se caracterizan por trabajar especialmente por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. Ya saben ustedes que las mujeres y los niños en la India son ciudadanos de quinta categoría y esta ONG lucha por ellos. Ahí es donde van a parar esos beneficios para ayudarles. Y querida Rocío, te agradecemos enormemente que nos hayas contado todo esto.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y aprovechar el último momento para animar a todo el mundo, que es un plan deportivo, familiar y sobre todo solidario.
Correcto, pues gracias, un abrazo, Rocío.
Gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariano Molina.
Que estuvieron aquí, pobrecitos míos, llegaron ahogados porque venían tarde. Eso es lo que tiene meterse en el centro. Y habían venido 20 minutos antes.
Hoy no estamos colorados de tanto correr.
Venían ahogaditos los pobres. Pasa, Mari, pasa.
Oye, Mari Carmen, la que viene colorada.
La que viene. Bueno, mis queridos Kiko y Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Muy contento y con aire para poder hablar.
Hoy sí. Además venís a presentar vuestro nuevo trabajo que se llama Todo si es contigo, que está a disposición de todos vuestros fans desde el pasado día 3, ¿no, Kiko?
Sí, desde el pasado 3 de noviembre. Y muy bien, muy contentos porque el videoclip está gustando muchísimo. Ya estamos cerca de las 200.000 visitas en 2 semanas prácticamente. Wow. Y luego la gente pues le está encantando, el recibimiento ha sido brutal. Ya pudimos estrenarlo en directo en la semana pasada en Fuengirola, que estuvimos en directo en concierto allí y lo tocamos por primera vez con nuestra banda.
¿Y qué tal?
Pues muchos nervios, mi hermana lloró y todo.
¿Sí,
acabó?
Sara,
sí, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que con el tiempo vas valorando más tu trabajo y el esfuerzo que conlleva sacar un nuevo tema, todo lo que hay detrás que la gente no conoce. Mm. Entonces, claro, cuando esos nervios del directo, que siempre tenemos ese pellizco en el estómago, y cuando cantamos, o sea, de hecho hicimos la canción, creo que fue el cuarto o quinto tema, y fue como soltar todo lo que llevas dentro, ese nervio, ese estrés, esa también ilusión por cantar un nuevo tema.
Claro.
Y fue, y se mezcló ahí como una mezcla, no sé.
Las emociones
que
afloraron.
Una emoción, exacto, que sí. Terminé llorando encima del escenario, dándole abrazo a los músicos, a mi hermano, a todo el mundo.
Pero eso es muy bonito, eso es sí. Muy bonito. Además, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo, y no se trata de por dar espectáculo ni mucho menos, sino que en realidad cuando a un artista le afloran las emociones en el escenario, ya sea porque se viene muy arriba y se lía a pegar gritos y pingos, o en este caso como tú, que se emociona y llora, es cuando realmente vemos la parte humana del artista, ¿no?
Totalmente.
Y eso es lo que nos gusta.
En el escenario es donde realmente nos desnudamos, uh-huh. O sea, totalmente, es donde realmente nos vaciamos y donde dejamos todo. Hay una parte de trabajo muy importante que es detrás de cámara, ¿no? Como se dice, donde están los preparativos de una nueva canción, donde estamos constantemente trabajando para estar siempre a la orden del día, para tener un buen material para nuestro público. Pero cuando llega el momento del concierto, es como el futbolista que está toda la semana entrenando y llega el partido, ¿no? Uh-huh. Llega el momento clave, pues igual para nosotros el concierto es nuestro momento clave. Y cuando estás estrenando una canción nueva, pues parece como que el resto de canciones dejan de tener importancia, ¿sabes? Claro. Estás centrada sola en la canción que vas a estrenar, ¿no? Uh-huh. Y realmente es muy bonito. Es muy bonito y es bonito además que después de tantos años en la música, sigamos sintiendo este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, eso sí, porque si no, cuando las emociones están muertas, es que uno está muerto.
Sí.
La parte más coñazo de todo esto es cuando tenéis que hacer promoción y a visitarnos de sitio en sitio, menos cuando venís aquí, que os lo pasáis muy bien.
Oh, no, mira, bueno. Pues oye, ahora mismo veníamos hablando de que, jolín, de que como vamos siempre corriendo de un lado para otro, no nos da tiempo a disfrutar al 100% de lo que hacemos en cada momento.
Es
o sea, que realmente es una parte que valoramos mucho, uh-huh. Porque es muy importante, si no existieran los medios y que apoyaran nuestro proyecto,
claro.
No existiría un público que te siga porque no estarían conociendo tus canciones.
Ya has aprendido.
Hombre, por supuesto.
Ya he aprendido. Entre todos nos ayudamos. Entre todos.
Ya he aprendido. Yo siempre digo que tenemos que formar ese binomio tan especial porque vosotros no podéis ser lo que llegáis a ser sin nosotros, que
exacto.
Somos, digamos, los portavoces y los altavoces de lo que hacéis, de vuestro trabajo. Y a partir de ahí, ya el trabajo es vuestro.
Exacto.
A partir de ahí tenéis que demostrar lo que valéis, lo que llevabais haciendo durante mucho tiempo. A mí me gustaría que me contarais, yo creo que esto lo hablamos la última vez, pero no recuerdo muy bien la respuesta. Ellos cuando empezaron eran unos chiquillos, unos chaveas. Yo siempre contaré la misma anécdota porque me sorprendió muchísimo ver cómo tuvieron que bajar en el auditorio de Dos Hermanas en un Mercedes y las niñas se tiraban literalmente al capó del Mercedes, del coche, el que fuera, pero que era un Mercedes, caramba. Y
no era tiraba, nuestro, ¿eh? No era nuestro.
Bueno, del que fuera. Y se tiraban encima, ¿no? Entonces, y los pobres míos salieron con las caritas asustaditos, qué lástima. ¿Cuántos años tendríais ahí? Eso era a principios de los 90.
Bueno, nosotros tendríamos unos, si hablas de Kiko
no.
Y Sara, porque con los caños también pasó lo mismo, pero
sí.
Con Kiko y Sara lo primero pues tendríamos los 19, 20 años.
Eso es, 19,
éramos muy 20. Jóvenes.
Claro.
Es que... Si es verdad que al final esa parte, fenómeno fan, uh-huh. Es muy bonita, es muy bonita. Y cuando pasan los años el público va creciendo y ya, digamos, oye, cuando tú tienes unos 30 y tantos años, cuando ya llega a los 30... muchas veces miras para atrás y dices, madre mía, las locuras que yo hacía con 15, 16, 17 años, ¿no? Y nos hemos encontrado con fans, sí, que siguen a nuestro lado, sí, y que lo dicen. Sí. Oye, hay que ver que yo iba a, yo perseguía por todos lados.
Y tanto,
por
todos lados. Y
es muy bonito. Y sobre todo, creo que hay una parte de trabajo muy importante, porque para nosotros es fundamental mantener ese público. Uh-huh. O sea, al final es muy difícil que alguien te siga durante tantos años, porque al final hay muchos artistas, de repente te puede llegar a gustar un artista, te sorprende y te atrapa, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pues intentamos mantener ese público y no es fácil, no es fácil, porque incluso nosotros hemos tenido un parón de 5 años,
que es importante,
del 2010 al 2015, sí, que a nosotros evidentemente nos afectó un poquito, claro, ¿no? Y parece que al volver, oye, teníamos que estar llamando a la puerta de cada casa. Oye, que estamos aquí otra vez, ¿sabes?
Es que eso es lo que tienen los parones. ¿Cómo es todo si es contigo? Que tenemos 2 minutos, ¿eh?
Guau, qué pues, energía. Mira, lo estaba escuchando y me venía arriba, ¿eh?
Es un tema que refleja lo que somos nosotros en el momento en el que nos encontramos, lo que reflejamos en los conciertos, en los directos. De hecho, en el videoclip invito a la gente que lo vea, porque va a ver lo que somos realmente al 100%. Y después el tema en sí es un tema que trata un tema muy súper especial y súper importante, que es el valorar a la otra persona, el quererse a uno mismo también para poder querer bien a los demás.
Qué bonito.
El luchar contra tus miedos internos para ser mejor, para poder querer. Y después nosotros lo reflejamos mucho en nuestro trabajo, que uh-huh, es todo si es contigo. O sea, todo si es con nuestro público, si es con nuestra gente y con la gente que nos apoya y nos quiere.
Qué bien, qué maravilla, Kiko. Tú tienes algo que añadir, porque tu hermana es que le ha dicho todo, ¿eh?
Es que ha dicho, tiene 2 minutos y lo ha soltado todo.
Lo vende muy bien. Oye, pero es la verdad, ¿eh? Es la realidad. Yo lo que te puedo decir es que hay mucha gente que viene a nuestros directos y se sorprenden porque, no sé si por ser de Cádiz o de ser de la parte sur total de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Es como que nos refleja mucho al flamenco, ¿no? Sí. Pero nosotros no somos flamencos. Es verdad que hemos mamado de esa base, ¿no? Pero vas a un concierto de Kiko Isara en directo, es muy rockero. Uh-huh. No paras, vas a saltar, vas a gritar, vas a cantar, vas a reír, vas a llorar. Es como una clase intensa
de spinning,
¿no? Y esto es Kiko Isara, y la canción, la energía que tiene la canción, son nuestros directos.
Pues este es el nuevo trabajo de Kiko Isara, Todo si es contigo, que tenéis ya a vuestra disposición desde el pasado 3 de noviembre. Yo espero veros pronto en algún íntimo y musical nuestro, que
cuando queráis.
Llamad por teléfono a alguno de los colegas que ya han pasado, que ya veréis.
Oye,
ya veréis.
Yo he bicheado.
Bicheamos ya.
Bicheado, está muy guay.
No os podéis imaginar que allí reímos, lloramos, saltamos, nos divertimos.
Pues lo que somos nosotros también. O sea,
pues por eso digo yo, no digo nada. Yo me acuerdo que Andy Luca y yo, este era Lucas, decía, y yo, qué guay, ¿no? Estoy encantado. Vámonos por ahí a comer porque esto hay que celebrarlo.
Ay, qué bueno.
Oye, pues mira,
el final.
Vamos a apuntar en 2024, tenemos que hacerlo.
Tenéis que veniros con nosotros. Kiko y Sara, Kiko, gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy.
A vosotros. Siempre.
Ya desde la tranquilidad. Y a ustedes, queridos oyentes, les digo que nos vamos, que nos quedan muy poquitos segundos, que llegan las noticias y que mañana volvemos a partir de las 12:30 del mediodía. Recuerden que el viernes estamos en el Centro Cultural de La Almona en Dos Hermanas, que la entrada es libre, que pueden venir a ver nuestro programa y que Paco Candela estará con nosotros también presentando su disco.
Todo si es contigo.